El caballo de Espartero, de Francisco Javier San Pedro Díaz. Voz: Osquina Monzón. Capítulo quinto. Ya se celebraron las elecciones del 2011 y el Partido Conservador, me gusta más llamarlo así, ha obtenido una mayoría histórica, con la trastocada y fuera de todo contexto ley electoral. Siempre hablan de cambiarla, pero ningún partido se atreve a poner en marcha esta iniciativa. Supongo que a los dos grandes les va muy bien. Por el momento siguen con las listas cerradas y el pesebre de agradecidos detrás de ellos. Y encima, presumen de que representan al pueblo. Yo les mandaría hacer unos cursos de democracia a otros países históricamente democráticos para que después de aprobar un fuerte examen, se pudieran presentar, como verdaderos políticos, a unas elecciones con listas abiertas y a dos vueltas. Creo que nunca se realizará este sueño, o quizás sea demasiado tarde, o no. ¿Quién sabe lo que el actual pueblo español es capaz de hacer conjunta y democráticamente para echar a esta pandilla de aprovechados en la que solo unos pocos trabajan de corazón por el bien de la nación, mientras los demás realizan lo que se les ordena desde el aparato del partido, es decir, prácticamente nada y con un sueldo nada despreciable? Y encima crearon un Senado basándose en el punto de reunión de las diferentes autonomías para debatir. ¿Debatir qué? Creo que inventaron un bodrio que ni ellos mismos saben para qué sirve, salvo para pagar más sueldos, dietas, coches, en fin, para vivir como nuevos ricos en un país de una clase media hundida y en el umbral de la pobreza. Si levantara la cabeza el fundador del Partido Socialista Obrero Español, dando por hecho que su ideario hubiera evolucionado de acuerdo con el tiempo, la chusma actual socialista, nada más verle, saldría espantada por las ventanas de Ferraz. Este buen hombre era un idealista honesto y trabajador, pero por desgracia solo puede estar en la memoria de muchos que leyeron su biografía. Con el Partido Conservador o PP, como le llaman, aquí nadie puede decir nada sobre sus orígenes. Bueno, don Manuel Fraga lo empezó con aquella desastrosa Alianza Popular. Se rodeó de vestigios de la antigua UCD, pero fue tenaz y consiguió rehacer un partido llamado Partido Popular. Era trabajador e inteligente y sus sesiones en el Parlamento eran al menos divertidas y nadie le podía seguir por su exceso de cultura. Váyanse a las hemerotecas del Parlamento. Su único delito fue que estuvo a las órdenes del dictador, pero dicen algunas fuentes que a regañadientes. Y no puedo seguir sin hacer una mención especial a don Santiago Carrillo. Yo no conocí la guerra incivil que tuvimos. Pasó. Fue horrible por ambos bandos, para todos. Ya es triste historia, queramos o no. Pero este hombre, en justicia, aportó a la transición española un apoyo especial que salvó momentos muy difíciles y tanto que sacrificó su puesto político por la paz y convivencia de los españoles. Si alguna grave imprudencia cometió en el pasado, en su impulsiva e irreflexiva juventud, ya está saldada. Como he dicho, antes eran otros tiempos y a todos nos tocó algo. Los socialistas perdieron el rumbo y la manera de saber gobernar, pues se mantuvieron gastando, o mejor dicho, despilfarrando en plena crisis, crisis negada ciegamente por un presidente llamado coloquialmente ZP. Cuando llegó la hora de la verdad, el agotamiento de sus propias mentiras y sueños fantásticos de que España era más o menos el ejemplo a seguir en esa crisis económica que se avecinaba en Europa, le convirtió en uno de los presidentes socialistas más nefastos que ha tenido la historia de este país. Tomar pocas y desacertadas medidas incrementando gastos sin orden ni concierto, eso hizo. Aunque algunos y algunas de sus compañeros y compañeras no les hacía tanta gracia, pero no se atrevían a pararle los pies, quizás para no perder esos bonitos emolumentos que percibían. O bien porque veían venir la catástrofe y salves el que pueda, y así ocurrió. Lo que más molestaba al español medio era que siguieran negando la deuda que su presidente dejó. Su portavoz, el señor Rubalcaba, había quedado como jefe de la oposición. No podía o no quería hacer reconocer a los suyos que la mala gestión socialista, o mejor dicho, su presidente, había propiciado el mayor descalabro económico para este país. Y así estábamos. El ciudadano de a pie, los no antisistema, soñábamos con un entendimiento o gobierno de coalición. Pero esto era un simple deseo. ¿Era tan difícil el acercamiento de posturas? Hubiéramos dado al mundo una lección de cómo afrontar una crisis colosal, unidos temporalmente para que todo lo que comportara sacrificios de hoy fueran mejoras del mañana. Y siendo así, con lealtad a corto plazo, los políticos de turno recuperarían la credibilidad perdida. Por otro lado, el señor Rubalcaba podría haberlo hecho muy bien desoyendo esas voces extremistas e hirientes de sus compañeros. El pueblo español cada día vota menos, pero sabe más. Y las ideologías tienen menor importancia. Y por si hubiera pocos problemas, aparece en escena un político catalán, el señor Mas, intentando crear un ambiente propicio para solicitar un referéndum de corte independentista para Cataluña, región singular con lengua propia, parte de España, tal como lo demuestra la historia verdadera desde muchos siglos pasados, y no la que cuentan ellos. La historia solo es una, y que no me vengan con más fantasías creadas, aunque fácilmente creíbles a nivel popular y cuidadosamente calculadas para obtener la popularidad necesaria y la presión social a favor de esa demencia política. Ese señor está jugando con fuego al aliarse con los cuatro descerebrados que históricamente hemos tenido siempre, por desgracia, en este país. Ese 2011 también había sido casi al principio del año de las corrupciones políticas, al que seguirían el 2012, 2013, 2014. Es tan vergonzoso que me da pena narrar cómo muchos políticos y sus testaferros sin escrúpulos presuntamente se habían llenado los bolsillos, incluido algún miembro de la Casa Real. Queda en manos del lector consultar los periódicos de aquella época. Casi todos los ciudadanos de clase media y jubilados veían con desesperación cómo el dinero no alcanzaba para llegar a fin de mes, mientras la clase política recibía suculentos sueldos y dietas para poder vivir dignamente y además gozar de magníficas jubilaciones en función de los años de servicio, sin estar obligados a cotizar 35 años. Bastaba simplemente con los años que habían asistido a mirar desde su sillón en el Parlamento para pulsar el botón del sí y el no, para aplaudir o abuchear cada vez que el jefe realizaba la señal estipulada. Lamentable y extrapolable a todas las autonomías, con sus consiguientes diputaciones. El presidente del gobierno de esa época, señor Rajoy, tuvo que cambiar y empezar a aplicar los recortes más drásticos que nos tocaron vivir a todos después del despilfarro en el borde del abismo de la intervención. Mi mundo ha sido la ciencia y las matemáticas son ciencias exactas, no lo nieguen. Mis amigos, los demás ciudadanos y yo estábamos muy cabreados con los recortes, pero según decían, no existía otra salida. El peculiar carácter del señor Rajoy no le permitía expresarse bien con el pueblo llano y así a los más ricos les importaba poco que subieran los impuestos, pues siempre seguirían en la misma línea o más adinerados. Los más pobres también y desgraciadamente siempre estarían igual, pero el verdadero sufrimiento anclaría en la clase media que con tanto esfuerzo supo levantar esta nación, poniendo encima de la mesa ilusión y trabajo. Y el señor Rajoy, que no me venga con la demagogia política de que paguen más los que más tienen, eso es una pura falacia. Y ustedes los políticos lo saben, pero siguen erre que erre. Qué desprecio al pueblo nos tienen como rebaños de ovejas. Solo nos quedaba la esperanza de que este señor presidente no se equivocara al hacer caso a su jefa, la señora Merkel. Buena dirigente para un pueblo disciplinado, un pueblo capaz de trabajar una hora gratis para su Estado federal, si éste se lo requiriera. Reconozcamos que aquí sería un crimen llamado esclavitud fascista, por esos partidos demagogos y esos sindicatos de pacotilla que tenemos, aunque esperpénticos, muy peligrosos a la hora de hacer daño al país, pues saben que los diferentes gobiernos siempre les darán la subvención, unas veces más y otras algo menos. Según la simpatía y economía del momento, y con nuestros fondos públicos. Absolutamente vergonzoso, haciendo creer a los trabajadores que defienden sus puestos de trabajo. Qué pena que estos ciudadanos se lo crean, aunque cada vez son menos los seguidores, pues el nivel cultural ha subido. La lógica hace pensar en unos sindicatos independientes y en sus líderes, con un único deseo de negociar bien con la patronal en épocas de crisis y ceder las dos partes para no perder puestos de trabajo bajo el compromiso de que cuando vengan las vacas gordas, otro gallo cantará. Además, esos líderes democráticamente elegidos desde el primer día darán a los medios y opinión pública información sobre sus ingresos y patrimonios, antes y después. Pero lamentablemente, los líderes y sindicatos, son obsoletos y partidistas, pues para ellos el obrero es un medio de vida. Gracias al obrero, los dirigentes viven como reyes. Hasta aquí el capítulo de hoy. La semana que viene volveré a arropar estrellas. Ahora, descansa.